Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a leer todo el capítulo 18. Vamos a partir del verso 1 y hasta el versículo 30. Acompáñame allí en tu Biblia, por favor. Dice así, verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o mi familia, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolalita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablen en secreto a David, díganle: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron esas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿les parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: digan así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Si recordamos un poquito de la semana pasada, vimos cómo en el capítulo 17 David entra en escena, aunque ya había sido presentado en el capítulo 16, cuando es ungido por rey. Es en el capítulo 17 cuando él entra y habla por primera ocasión en las Escrituras. Y no solamente habla, actúa para defender al pueblo. Si tú recuerdas, David muestra una confianza peculiar en el Señor, en contraste con el resto del pueblo de Israel, el rey incluido, que están atemorizados por este campeón del ejército filisteo, por Goliat. Y veíamos la semana pasada que David entra no confiando en su destreza, no confiando en su habilidad o su experiencia en la guerra. Él entra, primero que nada, porque el nombre, el honor, la gloria de Dios está en juego. Y David ve que estos filisteos están menospreciando, se están burlando del nombre del Señor. Y David tiene su vida, su interés puesto en el nombre del Señor y en su gloria, de tal manera que él está dispuesto a arriesgar su vida con tal de defender el honor del Señor. Así que él entra, le pide al rey que le permita enfrentar a este campeón y sabemos el desenlace. Y veíamos que era importante ver cómo David hace esta afirmación en el verso 47, cuando David dice: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él las entregará en nuestras manos. Era un dato importante. El pueblo de Israel estaba atemorizado. El pueblo de Israel estaba viendo lo que sus ojos veían: un hombre de una estatura impresionante, con armadura, con armas impresionantes, y estaban asustados. Y David le dice: todos se van a dar cuenta hoy que Dios no necesita armaduras, Dios no necesita lanzas, ni escudo, ni espada, porque en última instancia el problema no es con Israel ni con David, el problema es con el Señor de los ejércitos al que han provocado. La batalla le pertenece a Él. Y decíamos que en el fondo esto era una batalla entre el Dios verdadero y los falsos dioses de los filisteos. Y decíamos que una vez que David le da esa pedrada con su onda, yo te decía que hasta 200 kilómetros por hora, vemos que este gigante cae a tierra. David toma la espada del propio gigante, le corta la cabeza y todo el ejército filisteo huye. Y en el capítulo 18, el autor comienza en los primeros 5 versículos y hace una especie de recapitulación, como un paréntesis. Y lo que nos dice allí es que en el verso 1 aconteció, dice que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, hablando de David, si tú recuerdas en el verso 58, le preguntan de quién es hijo. Esto era importante porque si tú recuerdas, había una recompensa para el que peleara con este gigante. Y es que su familia iba a estar exenta de impuestos y le iban a entregar a la hija del rey como esposa. Así que el verso 1 dice que David termina de hablar con Saúl y sucede algo importante. Dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y quiero que veas, en los primeros 9 versículos vamos a ver un contraste en las reacciones de la gente a este siervo de Dios, a David. Lo primero que nos muestra el autor es cómo Jonatán tiene este afecto, este amor particular por David. Ahora, hay datos interesantes, es muy peculiar, porque primero quiero que veas algo. Quizá en la historia de la escuelita dominical, o quizá en tu propia imaginación, tú imaginas a Jonatán y a David como compañeros de generación, como dos jóvenes que se identificaron. de la misma edad, mismas aficiones. La realidad es que los eruditos estiman que podía haber hasta 20 años de diferencia entre uno y otro. Es decir, podría ser que David estuviera entre máximo sus 18 y 19 años, hemos dicho que no llegaba a los 20, y Jonatán podía andar en sus 40. Es algo importante porque, primero, Jonatán era del linaje de Saúl. Él era el que seguía para aspirar al trono. Sin embargo, dice que el alma de él quedó ligada a David, lo amó. Y yo veo una identificación entre estos dos hombres. Si tú recuerdas, la semana pasada yo te decía que David estaba tomando el lugar de Jonatán en el capítulo 17. Jonatán fue el hombre valiente, fue el hombre de fe, el hombre de la iniciativa. En el capítulo 14, si tú recuerdas, cuando sube con los filisteos, y en el capítulo 13 cuando va y ataca también una guarnición de los filisteos. Y al igual que David, Jonatán lo hizo en fe y dijo: quizá el Señor los entregue en nuestra mano, porque el Señor puede salvar con pocos o con muchos. Y este mismo carácter, esta misma confianza la vemos en David en el capítulo 17. El hecho es que Jonatán amó a David, tuvo este afecto. Y dice allí que toma la iniciativa. En el verso 2 dice que Saúl tomó desde aquel día a David y ya no lo dejó volver a la casa de su padre. Si tú te acuerdas, en el capítulo 17 dice que David iba y venía de con Saúl a pastorear ovejas y luego regresaba de vez en cuando y estaba moviéndose entre el lugar donde estaba Saúl y la casa de su padre. Dice ahí que desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Algo que se nos dice también cuando menciona que Saúl veía a un hombre, a un joven apto para la guerra y lo tomaba para sí, lo hacía parte de su ejército. Y dice el verso 3 que hicieron un pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo. Ahora, esto ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones, que si era una atracción homosexual, que si quizá David y Jonatán estaban enamorados. Y este concepto para las personas suena extraño porque no hemos entendido el contexto completo. Cuando tú lees y tú ves que amó a Jonatán y tú ves que le amaba como a sí mismo, yo te pregunto, ¿no es eso el mandamiento que el Señor nos da? ¿No es eso lo que dice el Señor, que amemos, que nos amemos unos a otros? ¿No es eso lo que Jesús hizo con sus discípulos cuando les dijo: yo los he amado, ustedes me aman a mí porque yo los he amado a ustedes primero, yo los he escogido a ustedes, yo les he llamado amigos, no les he llamado siervos? ¿No es lo que dice en Juan 13, que como los había amado, los amó hasta el fin, aún al traidor, aún a Judas? Y ese es más problemático particularmente para los hombres, porque tenemos esta tendencia, y un pastor lo decía. Dice: hombre, si tú encuentras un amigo que te ame y que tú puedas amar de esta manera, dice, tienes un tesoro. Y si tú tienes dos amigos así, le dice este pastor, tú eres multimillonario. ¿Por qué? Porque los hombres tratamos las relaciones a un nivel muy superficial. Normalmente lo tratamos a nivel de compañeros, pero pocas veces podemos profundizar en una relación para decir que amamos a alguien de esta manera. David encuentra a Jonatán y Jonatán toma esta iniciativa, dice, hacen un pacto. Ahora, un pacto era una cosa seria, era básicamente comprometer tu vida con alguien más. Y él lo que estaba diciendo es: ¿sabes qué? Vamos a hacer una amistad, vamos a sellar, y este va a ser un pacto entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia. Más adelante lo vamos a ver. Pero había algo en David que Jonatán vio. Jonatán vio al futuro rey. Jonatán, por la fe, sabía que el próximo rey no iba a ser él, sino que iba a ser David. ¿Por qué decimos esto? Porque en el verso 4 Dice que Jonatán se quita el manto que llevaba, se lo da a David, le da su ropa, su espada, su arco y su talabarte. El talabarte básicamente era el cinto donde se ponía la espada. Y lo que estaba diciendo con esto, el dar el manto, básicamente, si tú recuerdas, el profeta Elías va caminando y encuentra a Eliseo que va arando. Y Elías llega y pone su manto encima de él. Y Eliseo inmediatamente supo de qué se trataba. Poner el manto significaba tomar el lugar de alguien. Y Jonatán básicamente le estaba diciendo a David: tú eres el rey, tú eres el príncipe, tú eres el que sigue, no soy yo. Y no solamente le dio su ropa, le dio la autoridad, le dio sus armas. Si tú recuerdas, las armas en Israel eran escasas, no cualquiera podía traer una lanza o una espada. Jonatán, por la fe, se humilló y le entregó la autoridad a David. Ahora, si te acuerdas con respecto a lo del manto, en el capítulo 15, cuando a Saúl Samuel le dice que el reino le es quitado, dice allí en el versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Se rasgó el manto y le dijo: se rasgó el reino, ya no vas a seguir tu linaje, hay alguien mejor que tú para ello. Aquí Jonatán no rasga el manto de David, Jonatán le entrega el manto a David. Y entonces vemos esta reacción, esta respuesta de Jonatán, el hijo del rey, humillándose, viendo por la fe al próximo rey. Ahora, en una manera, y no pierdas esto de vista, en una manera, Jonatán está haciendo una sombra también de Juan el Bautista. Jonatán está viendo al próximo rey, así como Juan el Bautista anunciaba y sabía que alguien venía más grande que él, después de él. Así de que vemos este pacto, esta amistad, este amor, este afecto, este compromiso entre Jonatán y David. Y vemos que a partir de ahí Dios comienza a trabajar en la vida de David también para levantarlo a los ojos del pueblo. Dice el verso 5 que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. No solamente halló gracia delante del príncipe de Jonatán, sino que dice que a donde lo enviaba Saúl, David se portaba prudentemente y ganaba el favor de la gente. Dice allí que era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora, no todo es vida y dulzura. No todo va siempre de acuerdo a los planes, aunque él se portaba prudentemente. Y la palabra que se usa, la vamos a ver como un patrón en este capítulo, es sacal. Significa ser prudente, sabio, poner atención, ponderar o prosperar, tener éxito. Así que nos dice allí que se volvió famoso Saúl, perdón, David, a los ojos del pueblo, a los ojos de los siervos de Saúl. Pero dice en el verso 6, y aquí retoma el autor los eventos después de la victoria de David contra Goliat. Dice el verso 6: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, después del éxito en la batalla contra Goliat, David, decíamos ahorita, se convirtió en la sensación. Entrevistas, portadas de revista y corridos, por lo que vemos aquí. Las mujeres, dice, que empezaron a cantar cuando regresaban de la batalla. Y es interesante porque claramente dice allí que salían danzando para recibir al rey Saúl. Salían para recibir al rey Saúl. Y dice allí que cantaban con alegría y decían: Saúl hirió a sus miles. Pero hubo un verso, una estrofa que no le pareció al rey Saúl, que David matara a sus 10,000. Dice el verso 8 que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Ahora, sabemos que Saúl era un hombre inseguro, pero aquí Saúl no pudo soportar el ver que la gente tuviera, o más bien, que David tuviera el favor de la gente. Y eso dice que le desagradó mucho. Que la gente le asignara 10,000 a David y a él 1,000, lo hizo sentir mal. Ahora, no es raro. Quizá las palabras del profeta seguían resonando en su cabeza. Cuando Samuel le dijo: Dios te ha quitado el reino a ti para dárselo a un prójimo tuyo mejor que tú. Quizá Saúl intuyó que David era ese prójimo. Quizá al ver cómo prosperaba, él pensó que era una amenaza para su reino. Y por eso dice: nada más falta que le entreguen el reino. De hecho, si pones ese pasaje en la NTV, lo expresa de esa manera, si lo pueden poner en pantalla. Ahí dice, en verso 8 dice: esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo: le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Entonces, Saúl tenía este problema. Y hemos visto a lo largo de la historia que Saúl era inseguro, que estaba celoso y vio a David como una amenaza. Ahora, los celos son un peligro aunque no sea rey, porque en última instancia, como dice Paul Tripp, todos queremos tener nuestro reino. Todos como personas aspiramos a conseguir nuestras metas, a lograr nuestros sueños, y a veces o frecuentemente lo hacemos a costa de otras personas, aún de aquellas personas que amamos, cuando no cooperan, cuando no colaboran, cuando no hacen lo que esperamos que hagan, se pueden convertir en nuestros enemigos. De hecho, Santiago, si vas a Santiago 3, desde el verso 15, ponlo en la NTV, por favor. Santiago toma tiempo para escribir acerca de la envidia y de los celos, y lo describe no como sabiduría de Dios. De hecho, dice que cualquier creyente que es dominado por los celos no puede hablar de sabiduría de lo alto. Dice el verso 15: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Dale el verso siguiente: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es decir, en este caso, Saúl ve el éxito de David y se molesta. Dice: no puede ser, si yo soy el rey, no puede ser que la gente le atribuya crédito a él o que le den más crédito que a mí, porque yo soy el rey. Y esto nos puede pasar, insisto, aunque no seamos el rey de un pueblo, cuando nuestro corazón persiste en esta actitud de querer lograr nuestros objetivos, de querer hacer nuestra voluntad. Y en muchas ocasiones tendemos a ser envidiosos al ver a otras personas. Y lo que dice Santiago es que eso no es sabiduría de Dios. Vemos este contraste entonces entre Jonatán, el príncipe, quien reconoce por fe en David al próximo sucesor y que se alegra y dice: vamos a hacer un pacto, te reconozco, y lo ama. Y el rey, que es quien está reinando, quien tiene el trono, y que ve a David como un enemigo. En un sentido, por lo menos en esta historia, Saúl se manifiesta como la simiente de la serpiente. Es aquel que quiere destruir la simiente escogida. Tú sabes que de la descendencia de David viene el Señor Jesús. De tal manera que vemos que aquí comienza una enemistad que es evidente. Este contraste entre Jonatán y su padre, el rey Saúl. Uno ama a David y el otro lo quiere matar. Y vamos a ver más adelante esto. Lo que vamos a ver es que en este patrón de personas amando a David y personas odiando a muerte a David, nos recuerda a un descendiente de David también. Si tú recuerdas Mateo 10, 34 y 35, el Señor Jesús habla acerca del tipo de reacciones que él iba a despertar también. Cómo las opiniones y los sentimientos iban a estar divididos. En el capítulo 10, el verso 34, dice Jesús: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y sabemos que esto es cierto. Jesús tiene esta capacidad también de dividir las opiniones y los corazones de los hombres, algo que vemos también con David. Vemos al padre y al hijo en conflicto por lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre, la vida de este siervo del rey David. Ahora, algo que vamos a mostrar y que a lo largo del capítulo 18 es evidente, es la gracia de Dios en la vida de David. Así como en el capítulo 17 David no se atribuye la habilidad ni la experiencia del combate, sino que dice: la batalla es del Señor. El autor en el capítulo 18 quiere que tú y yo veamos que esto no ha cambiado. Es Dios siempre quien mueve las cosas. Es Dios quien bendice. Es Dios quien da gracia. Y en el capítulo 18, yo te dije que iba a haber un patrón. Si vas al versículo 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y esa palabra, te dije que es sacal, tiene un patrón. Si te vas al verso 14, dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Si te vas al versículo 15, dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y si te vas al verso 30, dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito, en la misma palabra, sacal, que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Algo que nos muestra el autor es: David tenía éxito. David, le mandaban a hacer algo, él iba y lo hacía bien. Lo mandaban a la guerra, él iba y obtenía victoria. Y se conducía con la gente y obtenía el favor de la gente. Prudentemente, sacal, con éxito, prosperaba. Y quizá cuando tú ves esto te puedas acordar de otro siervo, que fue José, en el libro de Génesis. Ahorita lo vamos a ver en Génesis 39, pero quiero que veas cómo el autor relaciona por medio de la repetición estos eventos. Así como 4 veces menciona que David tenía éxito o se comportaba prudentemente, usa otra repetición en 3 ocasiones para mostrar cuál era la causa que estaba detrás de eso. En el verso 12 dice: mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Dice: por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Verso 12 se nos dice: Dios estaba con David, Dios ya no estaba con Saúl. ¿Cuál era la respuesta de Saúl? Tenía temor. Aunque haya conflicto entre el bien y el mal, entre los ángeles caídos y los ángeles del Señor, el bien siempre prevalece. Y vemos aquí que Saúl está atemorizado, tiene temor de David, porque ve que Dios está con él. Y eso no le impide. David es ajeno a las intenciones de Saúl en este capítulo. Y Saúl puede ver que es la mano de Dios, pero eso no le impide seguir intentando matarlo. Ahora, si tú te fijas en el verso 14, se repite este patrón. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y si vas al verso 28, dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Así que 4 veces se nos dice que David era exitoso, pero 3 veces nos dice la causa es que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. De hecho, si vamos a Génesis 39, en Génesis 39, desde el versículo 1, se nos habla de José. Si tú recuerdas, José es vendido por sus hermanos como esclavo, lo llevan a Egipto, y dice allí en el versículo 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3: y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4: así halló José gracia a sus ojos, y le servía, y lo hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora, incluso después, cuando lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel en el verso 20, mira lo que dice el verso 21: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y quiero que veas qué diferencia hace la bendición de Dios en la vida de una persona. Yo prefiero tener el favor de Dios que tener todas las habilidades del mundo. La escritura es muy clara: todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba y le daba gracia. No es porque José o porque David fueran muy simpáticos, o porque estuvieran guapos, o porque fuera rubio David, o porque fuera un gran luchador. Jehová estaba con David, y esa es toda la diferencia del mundo. Así que vemos entonces que el éxito se atribuye a Dios. Así como David dijo: la batalla es del Señor, el Señor no necesita espada ni lanza, él defiende su honor con aquel que cree. Aquí también el favor de Dios es evidente. El autor de 1 Samuel no quiere que te vayas con la idea de que tú tienes que ser como David y ser muy hábil o estar muy guapo. No, quiere que te vayas con claridad en el sentido de que es la bendición de Dios la que estaba con David. Era Dios quien movía todas las cosas, quien movía las personas, quien le daba gracia a su siervo. Así que por eso se explica esto, y es la misma razón que explica otra repetición, el amor que la gente tenía por David. Primero se nos habló de Jonatán. En el versículo 1 dice que lo amó Jonatán como a sí mismo, y nos dice también en el verso 3 que él le amaba como a sí mismo. Así de que vemos a Jonatán amando a David. En el verso 16 se nos dice que todo Israel y todo Judá amaba a David. Todos, es decir, todo el pueblo en Judá y en Israel lo amaban. Vemos en el versículo 20 a la hija de Saúl, a Mical, que amaba a David. Y se repite en el verso 28, que dice allí que Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor. Así de que Jonatán amaba a David, todos amaban a David, Mical amaba a David, y aún en el verso 22, Saúl, engañando a su siervo, le dijo: háblale en secreto a David, dígale, el rey te ama. Ahora, la realidad es que si tú vas al capítulo 16, en el verso 21 se nos dice que Saúl amaba a David en un tiempo. El verso 21 dice: viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. El rey Saúl amó a este siervo, a este hombre. ¿Cuál fue el problema? El problema fue cuando Dios comenzó a levantar. Ahora sí, el rey Saúl oyó pasos en la azotea. Cuando vio lo que Dios estaba haciendo con David, sintió pasos en la azotea, dijo: no puedo permitir que este joven ponga en peligro mi autoridad, la estima de la gente, el lugar que yo tengo. Y qué importante que tú y yo entendamos eso. Mientras todo el mundo amaba a David, estaba este hombre, el rey Saúl, que parecía ser la excepción. Alguien que tenía temor. Verso 12 nos dice que estaba temeroso Saúl por cuanto Jehová estaba con él. En el verso 15 se nos dice que, viendo Saúl que David era tan prudente, tenía temor de él. Y como dijimos ahorita en el verso 28, al ver que su hija estaba enamorada y viendo el favor de Dios en David, verso 29 dice que tuvo más temor de David y se hizo su enemigo. Ahora, quiero que veas también esto, es porque es interesante. El favor de Dios está sobre David, es evidente. Lo puede ver el rey Saúl, que tanto lo odia. Lo pudo ver Jonatán. La gente vio algo especial en él. Sin embargo, eso no significa que todas las cosas iban a ir suavemente en la vida de David. De hecho, todo lo contrario. A partir de este capítulo comienza a gestarse el camino al trono que iba a seguir David. Y no fue fácil. Fueron años y años de persecución, de huir de un lugar a otro para salvar su vida. Y sin embargo, lo que la Biblia nos dice es que Jehová estaba con él. Así que es interesante que en todo este capítulo vemos que la gracia y el amor de las personas hacia David y el éxito en todo lo que emprendía dependían única y exclusivamente del Señor. Ahora, esto no significa que David no se aplicara. Esto no significa que David se acostara en la hamaca y dijera: Señor, pues tú eres el que haces todas las cosas. No. Y quiero que veas eso. Así como Saúl, a pesar de que veía la mano de Dios, él seguía pretendiendo, seguía intentando matar a David. Saúl era responsable de sus actos. Aun cuando vemos que había un espíritu que lo atormentaba, Saúl era responsable de sus actos. Lo mismo David. Aunque la gracia de Dios, el favor de Dios estaba con él, David se esforzaba, David se movía, David actuaba, David planeaba. Y esto es importante para ti, para mí, en nuestra vida personal. El saber que es Dios en última instancia quien mueve todas las cosas, quien lleva adelante sus planes, no nos exime de la responsabilidad de ser diligentes, de planear y de actuar. Y no solamente en la vida individual, en la vida personal, también como iglesia. Como iglesia sabemos que el crecimiento lo da Dios. Sabemos que en última instancia todo es de Él, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de ser diligentes, de planear, de aplicarnos, de ser obedientes. Así que vemos entonces que David es exitoso porque el Señor estaba con él. Detrás de todas las cosas, el Señor estaba allí. Ahora, hay otro punto, lo mencioné ahorita, que quizá podemos pasar por alto, que tú y yo podemos ver en el texto, pero que David era ajeno a esto. Quiero que veas lo que dice, si vas a ir nuevamente al capítulo 18, a partir del verso 10. Dice, recuerda el verso 9, dice, Saúl ya no miró con buenos ojos a David. Verso 10 dice, entonces aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Qué interesante, porque está David sirviendo a Saúl. Acuérdate que en primera instancia lo habían contratado, lo habían invitado para eso, para que cuando viniera este espíritu y atormentara a Saúl, David con la música lo calmara, se tranquilizara al rey Saúl. Así que no era raro saber que Saúl le daban sus chiripiolcas, le daban sus ataques. Algunos comentaristas mencionan que Saúl usaba su lanza como una especie de cetro, y si no, amaba su lanza, porque tú vas a ver continuamente que tenía la lanza en la mano. Y en esta ocasión está siendo atormentado. David viene, empieza a tocar la música y Saúl está ahí y dice, lo voy a ensartar a la pared. Y dice que lo intenta en dos ocasiones. Y Saúl tiene temor porque en las dos ocasiones dice que David evade el ataque, la lanza. Ahora, quizá tú pudieras pensar y decir, allí David tendría que haber dado cuenta que Saúl traía algo con él. No necesariamente, porque acuérdate que precisamente Saúl sufría de estos ataques, vamos a decir, se le botaba la catota, se ponía locochón, parecía que desvariaba. Entonces, para David fue algo natural decir, ahorita se le botó el chango y por eso me quiso matar. Pero no es nada personal. Así de que David no sabe, pero la realidad es que Saúl sí quiere matarlo deliberadamente. Dice allí, en el verso 13, que lo que hace Saúl, porque tiene temor de David, lo quita de su presencia, lo alejó de sí, dice el verso 13, y lo hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Lo que está haciendo Saúl básicamente es, no lo quiero cerca. ¿Dónde puedo hacer el trabajo sucio sin mancharme las manos? Dice que lo pone entonces como jefe de mil, sale y entra delante del pueblo, está guiando al pueblo en combate. Y dice el verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo otra vez Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Saúl se quería deshacer de él, pero veía que el Señor estaba con él y le daba miedo. Pero eso no le impedía querer matarlo. Volvía a intentarlo y veía que el Señor estaba con él y le daba más miedo. Pero él seguía insistiendo. Eso me recuerda a personas que conozco, yo, que a veces puedo saber que estoy actuando mal, reconocer que estoy mal, saber que Dios me está reprendiendo, y a veces ser tan terco, tan necio en mis decisiones o en mis actitudes. Y es un espejo en Saúl, porque él veía que Dios estaba con David, y sin embargo, con todo y el temor, volvía a intentarlo. Dice allí, en el versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Qué hizo Saúl? Verso 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Cuál fue el plan? El plan que David usó después con Urías, de tú eres un soldado valiente y todo, órale pues, vete a las batallas. Se puso de acuerdo con su general, dijo, a ver, déjenlo solito para que muera a manos del enemigo. Ahora, Saúl no se lo dijo a nadie. Saúl dijo, yo no lo voy a matar, que lo maten los filisteos. Simplemente Saúl apeló a la estadística, a la probabilidad, y dijo, mira, te voy a dar hasta mi hija, pero quiero que estés peleando mis batallas. Y mira la respuesta de David. En el verso 18, David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel de Meola o Meolalita. Meolatita, ¿eh? ¿Qué sucedió? Que a la mera hora Saúl se rajó. Lo que hizo es que se la dio a otro hombre, a la mujer que le había prometido a David. Así que David había matado al gigante y hasta la fecha seguía sin ser yerno del rey. Ahora, David no lo exigía porque él decía, ¿quién soy yo? Soy pobre, yo no soy digno, no tengo ahorita los recursos para darle una buena vida a la hija del rey. Y sin embargo, dice el verso 20, que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Ahora, le dio gusto no porque amara a David, sino porque en el verso 21 dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú vas a ser mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Ahora, los siervos no sabían lo que planeaba Saúl. Saúl dice, ¿saben qué? Yo aprecio a este muchacho, hombre, ¿cómo lo quiero al condenado? ¿Por qué no van y lo convencen de que sea mi yerno, hombre? Y van ellos y le dicen, oye, el rey te quiere mucho, hombre, ¿por qué no le tomas a su hija por esposa? Y David les dice en el verso 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿les parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Dice, ¿creen que es algo ligero? No tengo dinero, no tengo dote, no tengo nada que ofrecerle a esta mujer. Y el verso 24 dice que los criados de Saúl le dicen a Saúl lo que dijo David. Y mira la respuesta de Saúl, verso 25. Saúl dijo, díganle así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Dijo, no le di a Merab, mi hija, la que sigue, está enamorada de David, se la voy a dar para que sea la trampa, el cebo, la carnada, pero no lo voy a mandar a trabajar para que consiga dote, lo voy a mandar contra los filisteos, otra vez, probabilidad de que muera, okay, que vaya y me traiga 100 prepucios de filisteos. Ahora, está grotesca, como regalo de bodas, eso no suena atractivo en ninguna manera, pero no era nada extraño en la época. Otra vez, siempre tenemos que ponernos en el contexto cultural también en que está escrita la Biblia. Y en esa época hemos hablado, por ejemplo, de los asirios, que en combate los asirios les gustaba coleccionar cráneos y ensartarlos en palos, o a los egipcios les gustaban las manos, entonces iban y cortaban las manos de sus enemigos y las ponían, juntaban las palmas de las manos. A Saúl dijo, tráigame prepucios, ¿no? Ellos son incircuncisos, entonces hagámonos un favor, dale la circuncisión y tráeme 100 prepucios y yo te voy a dar a mi hija Mical. Entonces van los siervos, en el verso 26, dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien a David, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y les trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Cuando le dijeron, ¿sabes qué? No quiere dinero, no quiere ganado, no quiere prepucios de filisteo. David dijo, va, y le trajo el doble de lo que había pedido. Imagínate, antes de que el plazo se venciera, le trajo el doble del pedido. Dijo, esto es como quiera, me los aviento. Y regresa, y entonces entrega los prepucios. ¿Y cuál es la respuesta? El verso 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Por qué? Porque Saúl dijo, todos están con David, hasta mi hija y Dios. Entonces tuvo gran temor, pero otra vez, ese gran temor alimentó su odio, su deseo de matar a David. Porque dice el versículo 29, fue Saúl enemigo de David todos los días. Verso 30 termina y dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora, si tú te fijas en todo el capítulo 18, no se revela el plan, las intenciones de Saúl a sus siervos. De hecho, tú puedes ver que hasta el capítulo 19, en el verso 1, así comienza el capítulo, revelando Saúl su plan. Verso 1, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Así de que hasta el capítulo 19, verso 1, es cuando Saúl externa su sentir por David. Pero todo el capítulo 18, tú ves a Saúl fraguando, tramando planes para matar a David sin poder conseguirlo. Y otra vez, lo que yo te mencionaba, David es el objeto del favor de Dios. David, al mismo tiempo, es el objeto de los celos y el odio del rey Saúl. Y sin embargo, a pesar de todas sus maquinaciones, siempre gana Dios. La pregunta es si esto está escrito para animar solamente a David en aquel tiempo, o si tiene algo que ver contigo y conmigo el día de hoy. Tú y yo no somos conscientes de la protección de Dios, pero lo que quiero que veas es que Él siempre está allí. Quizás cuando volteamos hacia el pasado, podemos darnos cuenta y decir, Dios me libró de esto, Dios me libró de aquella, Dios me sacó de aquí y yo ni en cuenta. Y eso es lo que sucede. La protección de Dios está allí, aun cuando David no lo sabía. David pensaba que como tenía gracia con todos, eso incluía al rey Saúl. David pensaba que cuando le tiraba la lanza era porque le daba una chiripiolca por este espíritu que lo atormentaba. Nunca tuvo idea que el rey lo quería matar desde el momento que llegó al palacio. Así de que vemos no solamente el favor de Dios de una manera evidente, dándole éxito a David, sino que también vemos la protección de Dios cuando David no se daba cuenta de ello. Algo que vamos a ver más adelante también. Pero para terminar, quiero recordarte, si vamos al versículo 4, cómo Jonatán se quitó el manto que llevaba, cómo se lo dio David y le dio su ropa, la espada, su arco y su talabarte. Decíamos que en una manera, por la fe, Jonatán estaba rindiéndose delante de David, estaba dándole su lugar. Y decíamos que en alguna forma pudiéramos ver en Jonatán una sombra de Juan el Bautista también, así como David es una sombra de Jesús. Y quiero que me acompañes a Juan, al capítulo 3, por favor. Juan 3, al verso 22. Quiero que veas esto, verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Entonces, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y quiero que veas en esto también otra vez esta similitud. Jonatán, el hijo del rey, el príncipe que aspiraba al trono, rinde su lugar a David y lo hace por fe. En esa época nadie haría eso. Matabas al que fuera un estorbo para ti. Es una historia que continuamente vas a ver a lo largo de los reinos del mundo. Conflictos entre hermanos, entre papás, entre familiares por ganar el lugar al trono. Y este hombre, Jonatán, cuando ve a este muchacho, no solamente lo ama, lo cuida, sino que le da el lugar y le dice, tú eres el que sigue. Le entrega la autoridad, le entrega su lugar. Y sabes, solamente por la fe podemos hacer esto. Cuando vemos a Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista nos representan a muchos de nosotros. Dice que están estos discípulos de Juan y ven que la gente está yendo con Jesús y empiezan a discutir y vienen y le dicen a Juan el Bautista, maestro, ¿te acuerdas del que tú recomendaste? ¿Te acuerdas de aquel que hablaste bien, que dijiste que tú lo habías reconocido como el que había de venir? Está bautizando, nos está robando la clientela. La gente se está yendo para allá a seguirlo a él en lugar de venir contigo. Y me encanta lo que dice Juan, verso 27. Nada puede hacer el hombre si no le es dado del cielo. Si está sucediendo, es el favor de Dios. Solamente Dios puede dar gracia de esa manera. Así es de que, verso 28, les dice Juan, yo nunca dije que fuera el Cristo. De hecho, yo les dije que yo no soy el Cristo, que yo soy solamente el enviado. Él es el esposo, yo soy el amigo. Y me gozo de saber que tiene a la esposa, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y el mismo sentir que tenía Jonatán y el mismo sentir de Juan el Bautista es el que tú y yo necesitamos para con Jesús. Si tú y yo no nos humillamos delante de Jesús, si tú y yo no reconocemos que Él es el Señor, no nosotros, que Él es el último o el Rey en última instancia, tú y yo no podemos sujetarnos, tú y yo no podemos someternos. Tú y yo tenemos que humillarnos y rendir nuestras vestiduras y decirle, Señor, ya no vivo yo, ahora eres tú. Yo tengo que menguar para que tú crezcas, porque es la única manera en que tú y yo vamos a obedecer y podremos amar a Jesús. Mientras tú y yo estemos luchando por sentarnos en el trono, por seguir gobernando nuestra vida, por seguir intentando alcanzar nuestros propios metas, objetivos, deseos, no podremos estar bajo el dominio de este Rey. Así es que la invitación para ti y para mí es la misma. Tú y yo podemos tener esta relación también de amor con Jesús, y es una relación más profunda que la de Jonatán y David. Jesús dijo que no hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay nada, es un amor profundo. En Él tenemos un amigo como ningún otro, pero requiere que tú y yo nos humillemos como lo hizo Jonatán, que tú y yo rindamos nuestra autoridad, que tú y yo nos sujetemos y que dejemos que sea el único que se siente en el trono. ¿Por qué? Porque solamente Él es el Rey. En última instancia, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que te invito a que oremos juntos y le demos la gloria solamente a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte, podemos experimentar más de tu presencia, podemos ver cuál es tu corazón, Señor. Y también tu palabra tiene este poder de mostrarnos como un espejo nuestro corazón. Y quizá en el espejo de este capítulo, por lo menos yo pueda identificarme más con Saúl que con David o Jonatán. Señor, y te pido perdón. Y te pido que nos perdones. Que quites de nosotros todo celo, que quites de nosotros todo orgullo, que quites de nosotros toda autosuficiencia, Señor, para que podamos rendirnos delante de ti, para que podamos entregarte toda la autoridad sobre nuestra vida, para que podamos sujetarnos, no solamente voluntariamente, sino gozosamente a tu autoridad, a tu poder. Señor, sabemos que en última instancia tú reinas, gobiernas sobre todas las cosas, pero como tus siervos, deseamos, anhelamos, Señor, servirte, obedecerte, agradarte. Limpia nuestro corazón. Que por medio de tu palabra tú sigas moldeándonos. Sabemos que somos una obra en proceso, somos imperfectos, pero por la fe en Jesús, tu Espíritu Santo está en nosotros y nos moldea y nos transforma y nos hace más semejantes a ti. Señor, esa es nuestra oración, que tú seas exaltado en nuestra vida, que tú te sientes en el trono de nuestro corazón, que tú seas el centro de nuestra existencia, que nuestra devoción, nuestra adoración, Señor, se vuelque solamente a ti, porque solo tú eres digno. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.